Manera de demorarse, estoy esperando que acabe de decir bacalao con pan. ¿Cuándo viene? Ahora. ¿Qué es lo que quiere? Bacalao con pan. Pero primero, yo nunca he podido entender lo que decía el cantante Oscarito. Ese es Piñoli, que además Piñoli es un cantante frustrado. Y Mike, que está tocando el piano, ¿eh? Da, 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 da. Señores, este programa, que yo sé, que seguramente Cuco, que está en este momento escuchando el show, diría, ese programa, aparte que se llama La Barbacoa de Pepe, se podría llamar El Rodeo de Pepe. El rodeo no porque aquí, pues, domestiquemos animales, como el caso del, como pasa en el rodeo, caballos, y toros o no sé, animal de corte vacuno o jíbaro, sino el rodeo, porque también se le hizo a ese rodeo darle vueltas a las cosas. Y seguramente, yo tratando de anticiparme a lo que pueda pensar el genial e imaginativo Cuco, podría llamarse El Rodeo de Pepe, porque damos vueltas. Sí, claro que damos vueltas, es una hora de conversación. Y aparte, a mí me gusta este modo de ir contando las cosas. Y vamos al rodeo ahora, aquí justamente, a partir de la canción que estás escuchando en este momento. Este programa se llama, no El Rodeo, sino que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy el domingo servidor Pepe Forte. Este es el grupo Iraquere. Este no es el tema, vamos al rodeo. Primero, déjame contar y dispensa que sea quizás acaso tan mordaz y tan crítico. Justamente ahora que acabo de emplear estos términos de mordaz y crítico, voy a citar la canción y la traje a bordo del programa desde esa perspectiva. Iraquere, que según cuenta la musicología cubana, Iraquere es un desprendimiento de un grupo que tuvo una breve estadía, que se llamaba El Caney, creo que se llamaba El Caney, Los Caneyes, creo que sí. Y creo que sí, ajá. Y anteriormente, pues, tenía que ver con una magnífica agrupación que era la Orquesta Cubana de Música Moderna. Y ahí se fue evolucionando, termina en Iraquere, que creo que es esta palabra, creo que es de origen Yoruba o algo por el estilo, en esta inmersión que ha tenido Cuba en la parte esta del parte de los elementos de la fundación de la cultura cubana, que es la parte africana. El asunto está que Iraquere se convirtió como en la gran orquesta de Cuba. Y no sé, y esta pieza, Bacalao con Pan, que creo que es año o 71, 72, 73. Sí, creo que era el conjunto El Caney. De donde sale justamente Iraquere. Y está diciendo lo de crítico, mordaz, porque tengo que reconocerlo. Yo a veces, que acaso quizás hablaba con dolor, el hecho de que mi generación de chiquillos, a los cuales le fue mutilada la posibilidad de habernos conectado, como Dios manda, a lo normal, con la música contemporánea que representa mi generación, que todo eso fue prohibido, virus y todo aquello, yo terminé, y tengo que reconocerlo, porque además incluso de verdad que a veces me da pena, me duele, porque uno termina llevando las cosas a un extremo. Yo llegué a rechazar toda la música cubana, entonces metía todo junto en una sola olla, que podía ser desde lo más reciente y contemporáneo en ese momento, que era el caso de Irakere, hasta terminar pasando, lo digo, por lo menos creo que se puede admitir lo honesto que soy, con el dolor que lo estoy diciendo, una especie de mea culpa, que incluso yo extendía ese manto y llegaba hasta Matamoros. Y uno terminó, y mi generación terminó este programa que tiene inclinación a historiar lo más seriamente posible, aún desde perspectiva humorística de lo que sea. Terminamos mi generación, muchos de nosotros, pues odiando lo más esencial de la música cubana cuando no debió ser así. Sin embargo, junto con esto, por lo menos ahora tengo la conciencia, no ahora, ya hace unos años ya, que uno va madurando, de tener conciencia de esto, de penar por este sentir, de padecerlo, de no haberlo querido experimentar. Lo más triste es que todavía incluso ese fantasma se me sigue apareciendo, debo decirlo con toda sinceridad y con toda honestidad. Y ocurre que uno le aplicaba esta pátina completa de punta a cabo, pero hay que entender que las razones por las cuales llegamos mi generación a sentir de esta manera era razonable, que razones razonables, que ocurriese de esa manera. ¿Por qué? Porque tú a una generación, cada vez que tú sustraes a una generación de lo que le toca, los resultados a nivel social son terribles, y este es uno de estos casos. Por supuesto que después yo comencé a barrer parte de estas contaminaciones, y uno comienza con la madurez y con todas estas cosas, y el aplomo de los años, y además con tratando de aplicar la inteligencia y todo lo que fuese, y uno comienza a colocar las cosas en perspectiva, y termina llegando creo que al punto justo. Sin embargo, como acabo de decir, que algunos de estos fantasmas a mí todavía se me aparecen, y además que yo me considero francamente, lo era toda la vida, y cada quien tiene su propia historia, mi familia, este servidor, nunca fuimos partícipes de aquello, nunca, de esta larga historia de Cuba, nunca. No es que yo estoy de acuerdo con quien se arrepintió ayer y se dio cuenta ayer por la tarde, sanamente, que nada, todo esto va para la basura, perfecto. Entonces no tengo conflicto ninguno, te arrepentiste ayer, perfecto. Estaba ciego, abriste los ojos como los perritos, aquel chiste que había en Cuba, perfectamente bien. Pero ese no es mi caso, ese no es mi caso. De manera que todavía a estas alturas, por razones incluso de corte político, es lo que estaba diciendo, que de una perspectiva mordaz y crítica y todo eso, todavía yo sigo viendo con disgusto Irakere. Estoy siendo franco. Lo cual, por otro lado, no me impide que traiga la canción para estar en la historia que voy a contar aquí ahora. Y todo ese mundo, además, que nos contaban que Irakere era la gran banda cubana, que era lo más representante o lo mejor que podía representar el jazz latino cubano. Pero resulta que cada vez que Irakere se presentaba en la televisión cubana, yo nunca debía hacer jazz. Y esta pieza, que después uno se da cuenta que tiene grandes elementos rock and rolleros y que es una pieza buena, esta pieza Bacalao con Pan. Por otra parte, yo siempre he tenido discrepancia con lo más elemental de este tipo de música que acude, y eso ha pasado típicamente en la historia de la música cubana, de mira tu camisita, me gusta tu camisita, forma parte de nuestra esencia. Yo estaba tratando, dime, edulcorado y no sé, y lo que fuese, lo que se te ocurra, pero yo trataba de volar un poco más estratosféricamente a nivel cultural en cuanto a la música, y a mí este tipo de aproximación a mí nunca me complació. Por tanto, a mí Bacalao con Pan, aún reconociendo que es una pieza buena, lo sabía en aquel momento y lo sé ahora, Bacalao con Pan para mí y la banda Irakere en general no era mi satisfacción, lo cual no me impide que yo lo toque aquí, porque yo tengo que aplicar, tengo que ser una persona de vocación democrática, y por eso lo he hecho acá. Pero ya, habiendo contado esta historia de mi perspectiva, de mi visualización de Irakere, y ahora te voy a contar por qué traje esta canción que se llama Bacalao con Pan, que por otra parte me parece terrible, porque en la época que esta canción sale a la calle, el bacalao no es cubano, o sea que el bacalao más apreciado del mundo es noruego y toda esa serie de cosas. Pero el bacalao era un plato común en Cuba, bastante pobre, no era un plato de esto de altos vuelos ni nada por el estilo. Cualquiera hacía bacalao. Mi abuela hacía un bacalao espectacular, mi mamá también. En cualquier fonda se vendía bacalao en Cuba, a la cubana, bacalao a la cubana. Y el bacalao desaparece. De manera que hoy, este programa que tenemos aquí hoy, haciendo el rodeo, como habría bien dicho Cuco, supongo yo, traje esta canción. Porque para la época que esta canción corre en la radio cubana y se vendió además, se vendió un 45 revoluciones, que incluso yo terminé comprándolo, no voy a decir otra cosa. Me acuerdo que mi mamá me lo compró en Cojotun Trabas, en el Tencén, acuerdo que este programa tiene vocación por historiar y por la nostalgia y eso. En el Tencén de Galeano, cuando tú entrabas en la parte que estaba la cafetería, ahí había en esa época, en el 71-72, había unos estantes con unos disquitos, los poquitos que se vendían, porque como me has escuchado comentar aquí, sí es cierto. En esencia, cuando uno dice que el mercado discográfico en Cuba desapareció, no es que haya llegado a 0.0, a 0.0, pero para el caso, casi era como era. Y ese estándar estaba ahí. Y yo terminé comprando el disquito ese, bueno, había otra cosa. Yo hubiera querido, me acuerdo, como si fuera ahora, te juro por Dios, como si fuera en el momento que mi mamá me lo estaba pagando, yo era un colegial. Yo estaba comprando, yo me hacía la idea que estaba comprando un estándar de Santana, que yo estaba comprando, pues, Oye Cómo Va, o que yo estaba comprando Ibe Güey, pero bueno, me fui a la casa y qué sé yo. El asunto está que para la época que esta canción corre, El Bacalao, y este programa es una ampliación del tema que hemos hecho hace apenas horas. El Bacalao, este programa que hicimos acerca de las obsesiones y las ensoñaciones del paladar cubano de cosas que desaparecieron, y que el cubano comía con facilidad de manera rutinaria, sin complicaciones, sin que tuviera que ser rico ni nada, que El Bacalao cae en esto. Este programa es una ampliación porque hoy, saliendo de ese tema, vamos a venir ahora a lo que sería el anverso o el reverso de la moneda. Vamos a conversar hoy en este ciclo que estamos haciendo aquí, que no va a ser diario, a veces toca que es diario, no sé. Este ciclo que estamos haciendo de estampas de la historia de Cuba estos últimos 60 años, por eso este rodeo. Tal cual hicimos este programa de cosas que el cubano añoraba en comerse, que era el jamón, la manzana, que eso lo acabamos de hacer. Pues vamos a entrar hoy exactamente pues en aquellas cosas que terminamos odiando porque eran a la fuerza. Y por supuesto, del mismo modo que dijimos hace apenas horas, que la joya de la corona de las ensoñaciones del paladar cubano durante los 60 y los 70 era el jamón, yo creo francamente, a pesar de que después uno recicla, y quizás a ti te haya pasado, uno va reciclando las cosas y la va colocando en la perspectiva, como esta explicación que te acabo de decir de mí mismo de la música. El chícharo hay que recordar que fue odiado. Yo creo que el chícharo era la joya de la corona, no sé si Viñoles estará de acuerdo conmigo con esto. El chícharo representaba la joya de la corona de lo más odiado sobre la mesa cubana. Y el asunto fue que traje bacalao con pan aquí ahora, porque lo que trato de hacer es que toda la música que yo traigo para cada programa y cada tema que expongo aquí resulte como la banda sonora del momento en que yo estoy, que tiene que ver con la narrativa y con los sucesos y con la estampa que estoy escribiendo. Pero por otro lado lo traigo de esta manera irónica, porque en que bacalao con pan sería un platillo, eso súper sencillo, que cualquiera habría podido comerse por 40 centavos en cualquier esquina de La Habana antes del 59, para la época que sale la canción Bacalao con Pan de Irakere, no había ni bacalao ni había pan. Toda esta es la razón por la cual estoy utilizando la canción de manera irónica, contrastante y todo eso. Pero el tema que tenemos hoy es que, así como hicimos hace apenas horas este paseo acerca de aquellas cosas que el cubano añoraba poderse comer y que desaparecieron, así como yo recuerdo los muñequitos aquellos que venía, se veía un personaje que estaba, lo cual es casi un mago si lo hace, ya había una mesa servida y las cosas sobre el mantel, y llegaba este mago y de un tirón retiraba el mantel y no se caía nada sobre la mesa, cosas que pasaban en los cortos que veíamos silentes, en la comedia silente que ponía Armando Calderón. Estas cosas que el cubano quería comer, así como de un tirón, como hacía este mago que retiraba el mantel de un solo manotazo, estas cosas desaparecieron de la mesa. Junto con eso, con una especie de golpe fatídico de magia, si el mantel este que imaginamos regresara de pronto, estas cosas deliciosas que estaban sobre el mantel cubano de antes del 59 eran sustituidas por cosas que terminamos odiando. Y aquí el punto que va, este programa que tiene además inclinación a la sociología y a la psicología, e incluso de cosas tan simples como esta, ver los porqués y las razones por las cuales, los mecanismos psicológicos por los cuales uno odia las cosas o las ama y todo eso. Así como ayer te hice este comentario del razonamiento cubano, con las características típicas, que era más razonamiento más severo que ha conocido el mundo y cómo se iba aseverando a sí mismo. Hoy también te quiero explicar que incluso las razones por las cuales uno llega a odiar un plato de comida, un género en particular, son varias. Y una de ellas, posiblemente la primera, porque quiero además que no solamente tengas conciencia de por qué uno se comportaba de esa manera, sino del por qué, el por qué. No solamente el cómo, sino el por qué, y viceversa. Y una de las razones por las cuales uno termina, quizás acaso la primera razón por la cual uno termina odiando una comida, primero es por la frecuencia. Si tú comes un manjar hoy, ¡oh, qué maravilla hoy! Y mañana, ¡qué rico! Y tú sueñas la otra noche, mañana yo quiero comer esto otra vez. Y pasado todavía. Pero la cuarta vez ya tú comienzas a mirar de recelo. Y la quinta vez, no sé qué. Y termina finalmente en que quizás pases, si la cosa es muy dulce, terminas por esa cosa que se llama el empalago. Y después pasas por un estadio superior de empalago, que es el empacho. después pasas por lo que te cae mal y finalmente terminas odiando, porque la frecuencia tiene que ver con el hecho que tú termines, en el caso de la culinaria, odiando algo a lo cual tú estás sometido todos los días. Y vamos por ahí, vamos a hacer aquí hoy este inventario de cosas que a fuerza de repetidas y sobre todo a fuerza de haber sido confeccionadas de una manera muy simple, porque también hay que recordar que lo que comenté ayer, por eso es que el mundo en una época, gran parte de la historia del mundo, incluso de encontrar caminos y carreteras y vías marítimas y todo eso, incluso es el caso de Colón, es el asunto de darle sabor a las cosas. Una cosa no sabe igual por sí sola que si tú la vas adornando. A la larga, ¿qué cosa es el aderezo? A la larga, ¿qué cosa es el condimento? Sino una especie como de adorno al paladar de lo que tú esencialmente te vas a comer. Y ahí están los caminos, los llamados los caminos de las especias, las batallas en el mundo, las guerras por la vainilla, las guerras por la canela, porque darle sabor y adornar el sabor de algo, pues ha sido toda la vida, como el ser humano tiene intelecto y es capaz de este tipo de cosas. Al tigre, pues se come, no le queda más remedio que comerse su churrasco crudo del venado que acaba de matar en la pared africana. Pero el ser humano no, el ser humano quiere ponerle al churrasco ese. Si el ser humano fuese un tigre, diría, ah, caramba, este venado crudo que me estoy comiendo aquí, si fuese a la brasa, sabría mejor. Y si este venado crudo, que ya no es crudo, que es a la brasa, le pudiese poner sal, sabría mejor. Y si a este venado, que ya no está crudo, sino que está a la brasa, esto es como el cuento de la buena pipa, y que ahora tiene sal, le pudiese poner un poquitito, pues, de pimienta, sabría mejor. Y así, 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 así. ¿Y qué pasa? Que muchos de estos géneros que terminamos odiando en Cuba, no solamente pasaba primero por el ciclo de lo repetido, por tanto, ya terminas en que llegas a empalagarte, y llega el momento que incluso hasta el cuerpo, esto es muy interesante, el cuerpo comienza a protestar. Y una de las cosas, por ejemplo, que pasa por este camino es el huevo. El huevo llega a un punto en que por el exceso, por los componentes que tiene el huevo, entre colesterol y aquello y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, tú puedes llegar a enfermarte si comiences huevo todos los días. Pero además, si para colmo, eso que estás obligado a comer todos los días no sabe, y sabe lo esencial, pues se hace francamente terrible. Y particularmente, esta fue otra parte del análisis psicológico antes de entrar en la próxima media hora en el inventario que vamos a hacer de estas cosas que odiamos. Está el hecho también que en caso mío que estoy conversando contigo, con la edad que yo tengo, si tú eres contemporáneo conmigo, el adulto es capaz de sobrevolar las cosas. El adulto en primer lugar a veces tiene el albedrío y la voluntad de decir, yo me como esto, no me lo como. Pero cuando tú eres un niño, los padres en el afán de protegerte, alimentarte y nutrirte, los padres no les queda más remedio que a un niño obligárselo a comer aquello que el chiquito no quiere comerse al otro día, ni al otro ni al otro, porque si no el chiquito se muere de hambre. Por tanto, aquí hay un detalle interesante a nivel sociopsicológico, que si tú eres contemporáneo conmigo, en los 60, si tu mamá y tu papá eran eran adultos, tu mamá y tu papá podían de alguna manera enfrentar esta repetición de comida que odiaban y podían tener recursos de adultos para enfrentar esto. Sin embargo, el niño no. Por tanto, aquí hay un factor de historicidad interesante, que si tú eres contemporáneo conmigo y eras un adolescente o un niño, toda esta historia que te voy a contar ahora, para ti particularmente, podría haber sido mucho más amargo, porque estás expuesto a que lo que tienes tu psicología de niño y estás atrapado en la obediencia de que tienes que comerte ese chícharo que mi mamá hizo ayer y que no le queda más remedio que hacértelo hoy y que hacértelo mañana y pasado y acaso durante toda la semana, cuando tú una vez terminadas las clases a las 12:30 del día salías de tu escuela primaria con aquel uniforme de algodón, todo almidonado, que parecía como si fuese un traje de cartón, y llegar a la casa y comerte eso para después, dentro de 2 horas, irte a la clase de educación física a las 2:00 p.m. y mañana tener que hacer igual y pasado igual y pasado igual y pasado igual. Y por tanto, aquí un componente acaso ignorado a nivel histórico en la explicación que voy a hacer, que tiene que ver generacionalmente contigo y conmigo. Si tú que me estás escuchando eres contemporáneo conmigo, y es un aspecto que no quiero que quede soslayado en esta conversación de hoy. Así que habiendo hecho esta introducción, este rodeo, como bien habría dicho quizás mi amigo Cuco, pues vayamos ahora a la próxima media hora y vamos a salir de aquí ahora como parte de esta banda sonora que siempre propone los temas que traigo acá, pues con Héctor Teis, que forma parte, qué pena, de estos momentos que estoy describiendo, y esta canción que se llama Te Prohíbo, tal parece que es una ironía. Mira, no por gusto la ha traído. Qué pena me da. Esta canción que se llama Te Prohíbo Que Me Olvides. Yo francamente no quiero que te olvides de esta explicación que voy a hacer a continuación, en que ahora, en la próxima media hora, vamos a hacer un inventario aquí, justamente pues de, nada, aquellas cosas que terminamos odiando por repetitivas, porque no nos gustaban, que estaban constantemente sobre la mesa cubana, y creo que sí, creo que vas a concordar conmigo en que posiblemente el chícharo, pobrecito, haya sido el más vituperado y el más odiado de todos estos componentes. Ya regreso contigo.
Seguro que en cualquier lugar que estés, a través del tiempo sentirás mi voz. Te prohíbo que me olvides, al doblar cualquier esquina me verás. El banco de un parque, una nube, una flor, me llevarán a ti, te traerán a mí. No tienes razón para rechazar lo que te ofrecí con tanta ilusión. Tengo valor para prohibirte ciertas cosas. Te arrepentirás y regresarás como debe ser. Por eso es que hoy, para evitarte el viaje, te prohíbo que me olvides. Tengo valor para prohibirte ciertas cosas. Te arrepentirás y regresarás como debe ser. Por eso es que hoy, para evitarte el viaje, te prohíbo que me olvides.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Mira, estas son las cosas que a veces yo digo, bueno, caray, yo estoy convencido que yo no voy al cielo. Yo me comí una vez un tres leches, que es un dulce aquí que es una maravilla, y me lo comí yo solo, eso es gula. Y entonces, eso es una de las tantas razones por las cuales yo no voy al cielo. Pero si alguna razón quizás acaso yo vaya al cielo, y otra vez vuelvo con el rodeo, el rodeo de Pepe, que aparte de la barbacoa, es porque esta canción de Elena Burke, que se llama Duele, en primer lugar esta canción es tan difícil de cantar. Yo a veces estoy en el carro solo manejando la casa, entonces duele, por canción baja. Es muy difícil de mucho, es dificilísima de cantar. Viñoli trata a veces de cantarla conmigo y no le sale. Ahora, ¿qué pasa? Y esto yo se lo comentaba a Malena Burke, que es una, qué gran talento, le dije a Malena y a Elena, ambas son mis amigas, las conozco a ambas. Y comentando a veces de su mamá que ocurría esto, Que en esta época que uno lo que quería era escuchar Beatles y todo aquello, en aquella época, junto con casi todos los cantantes cubanos, yo quería ver aparecer en televisión mucho más que a Elena Burke, que terminé respetándolo tantísimo, ver a otro tipo de músico en la televisión cubana. Eso es lógico, pasaba, estoy siendo franco acá. Sin embargo, a pesar de eso, por eso te digo que esta es una de las cosas que me podía salvar, que vaya al cielo. Con esta canción yo tenía un romance. Esta canción me parecía a mí tan tremenda, tan bárbara. Que yo adoraba esta canción. Así que, por tanto, con todo eso que te acabo de contar, esta mea culpa que estoy haciendo de agonías por las cuales pasé, de rechazar músicos con gran talento y todo eso, cosa que no debía hacer. La culpa no es mía, la culpa es de toda esta larga noche terrible política que lo ha contaminado todo en Cuba. Y que le hace a veces lo coloca a uno en una perspectiva equivocada. Pero qué bueno que a veces a uno le asiste el no sé qué. Porque yo tenía como 13 o 14 años, creo, cuando esta canción. Y por otro lado, Ahora comentando con Viñuel aquí, me dice, está Froilán. Froilán era aquel músico, guitarrista, acompañante de Elena. Sin embargo, a Froilán yo lo conocí personalmente. Y déjame decirte ahora, que Mike lo va a notar aquí ahora. Yo sé que está esa pieza que se llama Los zapatos de Manacho. Son de cartón, son de cartón. Yo te voy a contar una historia más adelante, que es una ampliación de los zapatos que hicimos aquí el otro día, que se podría llamar Los zapatos de Froilán. No es otra historia, es una historia complicada. Lo que vamos a darle a llamar desde ahora y de ahora te intrigo, Los zapatos de Froilán. Los zapatos de Froilán va a ser un tema que haremos más adelante, que forma parte de este inventario que estoy haciendo de estampas de los 60 años de Cuba. Y que va a representar toda una explicación que va a ser simpática de los zapatos de Froilán. Así que anótalo ahí. Ahora, conversando esto con Viñoli, yo no sé ahora aquí por interno, conversando con él, si, como ocurre en Estados Unidos, que está el músico de estudio o el músico de grabación del cantante en particular o del grupo, y está el músico acompañante de gira. Yo no sé si esta guitarra que está ahí, yo no sé si Froilán grababa con Elena, tendría que preguntarlo aquí, o si Froilán era solamente el músico que acompañaba a Elena, y que era una cosa maravillosa, esa, la voz y él haciendo solamente acordes con la guitarra, y realmente que era un binomio de talento, ¿eh? Y bueno, he comenzado con esto aquí ahora, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forde. Por el hecho de que hoy esta pieza también forma parte, lo hago a propósito, o sea, forma parte de esto, de esta banda sonora, de estas estampas que estoy haciendo acá, que forma parte de lo que podría ser, es la musicalización de los temas que tenemos aquí. Y el tema que tenemos hoy, señores, que ya la mayoría estuvo ahí pues haciendo una presentación que creo que es necesaria. Acuérdense que esto es el desafío, una hora entera con historias nuevas cada día. Es un desafío a nivel de radio. No creas, cosas que yo disfruto muchísimo, pero no es fácil este tipo de tarea. Y el tema que tenemos hoy es que, así como una especie de anverso de la moneda, reverso de la moneda de contraste, eso que estábamos haciendo de estas comidas que desaparecen por arte de magia del mantel de Cuba, de pronto, en contraposición o a contrapelo, somos sometidos como generación, sobre todo, esto es un fenómeno muy de los años 60 y todavía parte de los 70, a comer lo mismo por las escaseces y todo eso. Y el inventario que tenemos ahora a continuación aquí es que, y estas cosas hay que hacerlas, porque lo que ocurre es que ha pasado 60 años y posiblemente gente joven que me está escuchando a mí ahora, esto que estoy narrando, que ahora no lo vieron, porque esto se fue reciclando. Por ejemplo, cuando vine, y se va cambiando de dimensión y todo, y es como un fenómeno que va transmutando, siempre en la perspectiva negativa y mala, pero va cada vez adquiriendo nuevos colores. Por ejemplo, antes de ir a lo que sería el plato fuerte de hoy, que es el panorama este de los 60 y los 70, cuando viene el periodo especial, que es uno de los momentos más amargos de la existencia de Cuba y de los más intensos a nivel de privaciones, yo recuerdo que viene esa cosa terrible, que es lo del Cerelac. Y yo me acuerdo que además mi hijito pobrecito tratando yo de que se comiera aquello, lo que te conté, esto que te contaba, de que cuando uno era, mi generación, cuando éramos niños en los 60, y mamá casi tenía casi que con el látigo, en la intención de protegerte, obligarte a que te comieras el chícharo cuando no te querías comer, no había otra cosa. Y mamá lo que no quería era que te murieras de hambre. Yo recuerdo tratando en casa de presionar a que mi hijito chiquito tratara de que se tragara aquella cosa terrible que era el Cerelac, que también forma parte hoy, por lo menos de la mención, de estas cosas terribles que a nivel de culinaria y de mesa y de mantel los cubanos hemos tenido que pasar. Y que hace falta estas cosas comentarlas, porque van pasando. Incluso del fenómeno del Cerelac ya ha pasado casi un cuarto de siglo, 25 años. El Cerelac, yo siempre he dicho, como siempre digo acá cada rato, que qué nos queda sino reírnos de aquello que nos hizo llorar. Suelo burlarme diciendo que yo creo que el Cerelac era un experimento del Ministerio de Construcción y que el Cerelac era un material de construcción que deviene en comida, porque realmente yo siempre he pensado que el Cerelac era lo más parecido a la versión más potable del cemento, que además por otro lado no había cemento, terrible en esa época, pero el Cerelac, ¿quién se comía aquello? Cerelac, que creo que era una mezcla de la palabra cereal con lac, que es lácteo, espantoso. Pero el Cerelac es relativamente contemporáneo, más joven, comparado con este panorama que es el que te voy a contar, que formaba parte de los repetitivos. Por ejemplo, sin duda, comenzando de arriba hacia abajo, creo que sí, creo que no me equivoco en decir que de aquellas comidas que terminamos odiando,
y que yo no toleraba, y que incluso te marcan y que te traumatizan y que te dejan tarado durante décadas a posteriori, yo todavía tengo amigos que han reciclado esto y que me dicen que no, que tienen razón, que el chícharo, aparte del valor nutricional que tiene, que hay dos variantes, el verde y el amarillo, y que el chícharo puede ser delicioso, yo lo sé. Sin embargo, yo no. Entonces me dicen que sí, cara, y los veo. Aquí incluso en Miami compran chícharo acá, claro, hacen chícharo a los Miami, con todos los hierros, que es como se dice. Y yo todavía a estas alturas, yo a veces lo intento, y claro, echo a los Miami con todas las cosas que puede tener un chícharo para mejorar su sabor. Sí, ya hay un momento en que yo puedo pues transitar el chícharo, pero todavía no. Yo tengo muchos amigos que igual que yo estamos en esta brigada, que el chícharo se ha quedado ahí anclado en de lo más terrible de nuestros recuerdos, aquellas cosas que uno todavía... Y yo como de todo, ¿sabes? Yo como de todo. Siempre hay muy poquitas cosas que yo no como. Hay gente que es muy majadera para comer. Eso no es mi caso. Pero el chícharo para mí todavía forma parte de este inventario en mi mente de las cosas que yo recuerdo con antipatía. Y todavía me pasa. Tengo amigos que ahora no. Ahora, al punto que voy ahora, es que creo que sí. Creo que francamente el chícharo llegó a ser la joya de la corona de lo más odiado en los años 60. Porque también lo que pasa es que a veces uno va reacomodando los recuerdos de acuerdo con circunstancias y suele uno mucho visualizar las cosas del pasado a través del presente. Y hay gente que me dice, no, pero no está malo. No me digas que no. El chícharo no lo toleraba a nadie. Esto no se puede olvidar. Y llegar a la casa y ver chícharos, y llegar al comedor obrero y a ver chícharos en algún restaurante en la calle que hubiese chícharo era terrible, porque además el chícharo, como estuvimos comentando ayer, es este tipo de granos que, a diferencia quizás del frijol negro, que es muy agradecido, o a diferencia del garbanzo, que aun si tú echarle nada, tienen sabor propio. Pero las judías, que es el otro, la judía, el frijol blanco, y el chícharo, si no lleva chorizo, y si no lleva cebolla, y si no lleva ajo, y si no lleva esta otra cosa, y la otra, no es potable, no hay quien se lo coma. Y eso es lo que pasaba. Aparte, que es lo que quiero hacer a nivel de historia, más allá que nos riamos de esto ahora, retrospectivamente, lo que fuera, lo que estoy intentando hacer es reconstruir estampas de un momento de la historia de Cuba que es cierto que se pierde si por lo menos no nos ocupamos oralmente de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Parte de la tragedia del ama de casa cubana, de la mamá cubana, de la cocinera cubana de aquella época es el hecho de no había acceso, inaccesibilidad, me salió la palabra, a tener condimentos. Y el chícharo es una de estas cosas que si tú no le agregas cositas, el chícharo se hace intransitable, francamente. De manera que yo recuerdo que mi mamá lo evitaba, trataba de que no, pero a veces no había más remedio. Y yo recuerdo que cuando yo regresaba, mis recuerdos esos de infancia de allá al año 67, regresando a casa en la sesión en matutina de cuarto, quinto grado, y cuando uno llegaba a la casa, a veces yo sentía desde la esquina, como en Cuba las casas, a diferencia de Estados Unidos, que vivimos encerrados en aire acondicionado, las casas están abiertas, uno acaso desde la esquina, uno sentía en la lejanía, y según uno iba aproximándose, uno sentía el siseo de la olla de presión, y es que mamá estaba haciendo chícharo. El chícharo que, por otro lado, tenía esta condición que además había quien decía que el chícharo y la olla de presión eran mal llevados, y de hecho, incluso aquí hay gente que me dice en Miami, no, el chícharo en olla de presión no, porque solía tupir con la cascarilla la olla de presión y hubo incontables episodios de boom, estallidos de olla de presión o de surtidores a través de la válvula, que el techo lleno de chícharos, que entonces llovía chícharos del techo, todo eso pasaba. Y son estas estampas que estoy tratando aquí de copiar para ti, que yo sé que a veces uno no quiere recordar ni nada, pero que hace falta irlas comentando porque se van perdiendo en las brumas de la historia. Y el chícharo tenía, por añadidura, tenía hasta ese aspecto del acento este, de la preocupación de que la olla de presión y el chícharo eran mal llevados y que la olla podía estallar a consecuencia que tenía esa facultad de que podía tupir la olla de presión. Pero formaba parte, yo sentía el siseo, como dije, de que yo decía, ay Dios, mamá está haciendo pues chícharos. En efecto, llegabas y a veces incluso, en cuanto entrabas por la puerta, la casa estaba inundada del olor a chícharo, ¿ok? Entonces estaba ahí. Junto con esto, las judías, la otra. Cada vez que en mi casa había frijoles blancos, yo me quería morir, porque la judía es una maravilla. Una fabada es una maravilla. Un caldo gallego es una maravilla. Pero con todos los hierros. Todos los hierros, no es que lleve hierro. el control de hierro que lleve como aquí, que lleve lacón y que lleve chorizo y que lleve morcilla y que lleve cebolla y que lleve condimento, lo que es una potajada, que es una maravilla. Pero la judía sola, Dios mío, ¿te acuerdas aquella película que se llamaba Los Ángeles también comen judías? Creo que era así, ¿no? No sé si Viñoles se acordará, creo que lo hacía Giuliano Yema. Los Ángeles también comen judías. Y nada, era intolerable, señores, las judías. Junto con eso, la otra cosa que quiero historiar contigo aquí rápidamente, que acaso merecería un abordaje independiente, es que Cuba siendo una isla, hay que reconocer por otro lado, que Cuba siendo una isla, el paladar del cubano inclinado hacia los productos del mar es bastante limitado. Si tú comparas cómo funciona el japonés respecto al cubano, que Japón que es una isla, un archipiélago, el japonés, todo lo que tiene, el japonés, todo lo que tiene que ver con el mar se lo come todo. Y sin embargo, Cuba estaba limitada a que la gente lo que comía es lo que se llamaba el pescado plataforma, deliciosos, ¿no? Riquísimos, el pargo, la cherna, pero es para que Cuba comiera más pescado. Y sin embargo, Cuba, heredado caso de España, tenía una cultura culinaria de espaldas al mar, que lo que hacía era que miraba a monte adentro. Pero ¿qué ocurre? Que después que Cuba comía esos pescaditos que era el pargo, la cherna, la rabirrubia, de pronto eso desaparece, porque desaparece la pesca de Cuba. El carné de pescador era una cosa que era como que ganarse la lotería. ¿Y qué es lo que pasa? Este señor, que hoy día pervive en forma de polvo, en forma de talco, allá en su piedra en Santiago de Cuba, crea esta famosa flota pesquera cubana y lo que hace es que comienza a traer pescados ajenos al paladar cubano, pescados ahí frente a las costas de África, y la mesa cubana se llena, incluso más hacia acá, con el asunto de la tilapia, que la gente no la quería. Se llena la mesa cubana con pescados y nombres que uno nunca había escuchado jamás en la vida, bajonado. La misma merluza, que después yo he podido verla con un pescado exquisito en Europa, pero la merluza tiene también una especie de vocación por la insipidez. Y uno no quería ni comer ni merluza, ni bajonado, ni jurel, nada de aquello. Nada de aquello quería comer uno. Entonces, por tanto, parte de la gran tragedia de Cuba es como este señor que hoy día pervive en forma de talco y no exactamente ni siquiera en forma de micosilén allá en la piedra, pues desfigura las más esenciales tradiciones culinarias cubanas, las desfigura, las acaba. Y ya ha devenido que el cubano hoy día, incluso hoy, tarado a nivel de paladar con estas cosas. La otra cosa que es que crea, yo estuve mirando el discurso ese loquísimo de cuando inaugura la fábrica de pastas de Vitanova y de pronto, bueno, llegan todas estas pastas a Cuba, pero por ejemplo, la gente que me está escuchando que pasó por las prisiones en Cuba, que les daban pastas día y noche sin nada. Yo tuve un amigo que, pobrecito, estuvo como 9 años preso y todavía a estas alturas aquí en Miami, mira que aquí hay restaurantes italianos, pero espectaculares. No hay manera que mi amigo, cuyo nombre me voy a reservar, ni lo invite en mi casa a comer pastas de ningún tipo, ni que coma pasta de ningún lado, porque no puede. Lo mataron comiendo pastas sin nada, que es lo que se servía. Las prisiones en Cuba llegaron a servir en un vasito las pastas, y el hombre, este amigo mío, no puede ver un espagueti ni en pintura. El otro que tuvo, el cubano tuvo una relación de amor-odio, porque era, primero porque se perdía y se añoraba, y después que era la única alternativa, era que ya lo mencioné, que era el huevo. El huevo era tremendo. El huevo, llegó un momento también que yo recuerdo gente diciendo esta frase: no puedo verlo ni en pintura. ¿Te imaginas eso? De hecho, por cierto, hay un cuadro de Velázquez que se llama Anciana friendo huevos. Y llegó a pasar eso, que además el huevo es una cosa que uno no toleraba. Pero sin duda yo creo que de estas cosas que uno no aguantaba era el chícharo, al punto que el chícharo llegó a protagonizar infinidad de chistes. Hay un chiste cubano cuando yo estaba en cuarto grado, que me acuerdo que dicen que Castro llega a un restaurante y pregunta y le dice al cacique, ¿qué tienen en el menú? Y le dice, miren, esta olla, ¿qué tienen esa? Eso, aquí tenemos bistec. El cuento era medio fantasioso. Ah, ¿cómo nos sirva? Me voy a probar en su cocina, compañero cocinero, voy a probar el bistec. Y cae en esta otra olla. Dice, no, aquí tenemos estofado. Ah, ¿cómo no? Sírvame, que voy a probar su estofado. Y va preguntando y todo lo que había era delicias. Y de pronto llega una olla en la cocina de ese restaurante y Castro le pregunta al cocinero, y cae ahí, y lo había estado probando, y cae en esa olla, y el cocinero dice, no, ahí tenemos chícharo. Y dice compañero, oh, no, la comida del pueblo no se toca. Y es una ironía, porque es que francamente todo lo que había era chícharo. El chícharo cayó en esta onda de nivel de odio que yo todavía a esta altura, como te cuento, no he podido. De manera que quería hacer contigo que hoy esta estampa de paseando este panorama de lo que acerca de aquello de que primero hicimos este programa de las ensoñaciones del cubano en la década de los 60 y 70, de lo cual han pasado, señores, ya por lo menos 50 años, medio siglo. Y estas otras cosas que, por el contrario, eran de estas que eran odiadas por la explicación que hice. Uno, por lo repetitivo, que eso es parte del odio. Lo repetitivo, que no hay alternativas. Y lo otro, el hecho de que estaban en su forma más elemental, sin ser vestidas, sin ser decoradas, porque a la larga, como dije en la primera media hora, el condimento no es más que el adorno, la ropita que tú le puedes ponerse. La comida, a veces tiene cualquiera, tiene pues vocación de cuquita. Esa muñequita de papel a la cual se le va poniendo la ropita. La comida, mucha comida es así. Y mientras más ropita le ponga, pues mejor sabe. Este tema seguramente que podríamos regresar a él más adelante. Como parte de la banda sonora de esta narrativa que te estaba haciendo, que ha sido hoy, de estas comidas que terminamos odiando por las razones que ya expliqué. Vamos a salir de aquí ahora con Rumbabana, con esta canción que se llama Con la Espuela. Porque a veces, y seguramente mi amigo Gilberto Reyes, el hombre del programa que tiene más colesterol de todos los programas que tiene aquí, justamente, pues, el programa de Gilberto no es apto para cardíacos. No porque te asuste, sino por los altos niveles de colesterol, porque se trata del revoltillo. Por cierto, un revoltillo sin nada. El revoltillo caía en esa categoría, señores. Un revoltillo sin nada. Yo una vez recuerdo que un amigo mío decía el revoltillo satánico, porque aquello no había quien se lo comiera. Porque era el revoltillo solo, y era el revoltillo hoy. Y revoltillo mañana y pasado, por lo menos revoltillo lunes a viernes, como el programa Gilberto Reyes, el único programa que tiene Radio Martí que no es apto para cardíacos. Gracias y bye bye. Rumbabana con la espuela.
Entérate. Entérate cómo funciona tu cerebro. El cerebro es un órgano del sistema nervioso rico en neuronas con funciones especializadas, localizado en el encéfalo de los animales vertebrados y la mayoría de los invertebrados. En el resto, se denomina al principal órgano ganglio o conjunto de ganglios. En los vertebrados, el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, protegido por el cráneo, y en cercanía de los aparatos sensoriales primarios de visión, oído, balance, gusto y olfato. Los cerebros son sumamente complejos. La complejidad de este órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su funcionamiento, la neurona. Estas se comunican entre sí por medio de largas fibras protoplasmáticas, llamadas axones, que transmiten trenes de pulsos de señales denominados potenciales de acción a partes distantes del cerebro o del cuerpo, depositándolas en células receptoras específicas. La función biológica más importante que realiza el cerebro es administrar los recursos energéticos de los que dispone el animal para fomentar comportamientos basados en la economía de su supervivencia. En base a esto, emergen comportamientos que promueven lo que para nosotros, los seres humanos, denominamos bienestar, pero que el animal sencillamente observa como la acción menos costosa que le permite continuar viviendo su presente. El cerebro contiene unos 100 millones de neuronas, cifra aproximada al de las estrellas de nuestra galaxia, y sus casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. El cerebro de los humanos es el que posee más pliegues de todos los seres vivos. Por eso, si lo desplegáramos, mediría aproximadamente 2 metros, mientras que el de un gorila, aunque pesa casi lo mismo, al desplegarlo, solo mediría una cuarta parte que la del hombre. El cerebro humano es la realidad más eficiente en cuanto a consumo y transformación de la energía se refiere en lo que nos hemos podido encontrar en este universo. Es una verdadera máquina de la transformación de la energía y un ejemplo a seguir por los estudiosos de la termodinámica. Nos podemos preguntar qué sentido o significado tiene o qué función desempeña esta asombrosa capacidad del cerebro humano que reside en su optimizada manera de memorizar y en su constante aumento de la velocidad de procesar información. La respuesta es que esa dotación gigantesca está ahí, esperando a que se le enseñe cuál es la disposición sináptica que permitirá a las especies más evolucionadas subsistir por más tiempo sobre el planeta Tierra. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.